Me alegro estar aquí. Estoy contento que estamos como hombres juntos. Es un tiempo maravilloso para reunirnos. Oremos para comenzar. Padre, eres un Dios maravilloso. Y estamos tan agradecidos que podemos hablarte, servirte, conocerte. Dios, es increíble saber que nos amaste primero. Y esa es la única razón que te amamos a ti. Padre, te pido que seamos hombres que vivamos tales vidas que te hagan sonreír, que seamos hombres de gran fe, que caminen en esta tierra, sabiendo que no es nuestro hogar. Y te pido que firmemente establezca nuestro lugar en el cielo. Te pido que estés conmigo mientras hablo y que ayude a la iglesia. Te amamos. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Me alegra estar aquí. Siempre disfruto hablarle a los hombres. Me encantan estos tiempos, una vez al mes, que nos reunimos como hombres. Richard predicó una gran lección el domingo y el jueves acerca de ser trabajadores, de ir al campo de cosecha y hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Fue retante, espero que esta semana han estado haciendo cambios. Si no, que vengan esos cambios ya. Pero el título de esta noche es Abrazar la Misión. Miren en Mateo capítulo 9. Comenzando en el verso 35. Que dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Un pasaje corto pero poderoso, mientras vemos a Jesús predicando, haciendo lo que Él hace, sanando y dándole al pueblo. Y mira y tiene compasión de ellos, porque los ve como están. Los ve agobiados, desamparados, como ovejas sin pastor. La mayoría de ustedes han escuchado que las ovejas son sorprendentemente estúpidas. ¿Cuántos de ustedes han sido pastores? Oh, mira, hay unos cuantos. No pensé que nadie levantaría la mano, pero pregúntenle cuán estúpidos son las ovejas. Pero sin pastor, las ovejas no tienen esperanza alguna. Las ovejas tienen que ser guiadas a la grama porque no la buscan por sí mismas. Hay que llevarlas al agua limpia porque si no, se toman lo que sea. Así que si huele horrible, como quiera se lo toman. Así que hay que guiarlas al agua limpia. No tienen ninguna defensa de los animales feroces, los cazadores. Se pueden desmayar del miedo. Sin un pastor, van a ser devoradas. Y la mayoría de la gente a quien Jesús le hablaba en este tiempo conocían la necesidad de un pastor. Ok, ovejas sin pastor. Entienden la analogía mejor en aquel entonces. Pero hoy en día tal vez se diría que están desamparados como un niñito en la piscina sin salvavidas. O tal vez desamparados como un infante sin su mamá. Un bebecito sin su mamá no va a sobrevivir. Y así somos nosotros, desamparados y agobiados como ovejas sin pastor. Quiero que piensen en antes de conocer a Dios, antes de ser discípulo, ¿cómo era tu vida? Sé que podemos compartir muchas cosas, pero que quiero que compartan un poco de cómo era su vida. Pueden levantar la mano si quieren. Caos, dice él. ¿Puedes decir más? Dice que todo estaba en desorden. Yo diría vacío. Haciendo cosas que nunca pensé que haría. Que me sentía mal de lo que estaba haciendo. Necio, dice él. Completamente estúpido. Perdido. Y ni lo sabía. Yo también, dice él. Pensaba que estaba salvo, pero no lo estaba. Persiguiendo cosas que pensaba que estaban bien. Pero no sabía la definición de la verdad, pensaba. Yo pienso que esto está bien, pero no sabía cómo definir la verdad. Ignorante, dice él. Persiguiendo placeres, pero nunca me llenaban. Buscando éxito y dinero. Quería ser rico. Para mí yo no tenía significado y propósito, no tenía un rumbo. Estaba tan sin rumbo que quería que alguien me dijera exactamente lo que tenía que hacer cada día. Yo decía, okay, bueno, pues el ejército hace eso, así que me metí a militar. No tenía rumbo en mi vida, no estaba lleno, no había nada. Y ustedes y yo no somos nada diferente que el resto de la gente en el mundo. Persiguiendo dinero, pensando que están salvos, o buscando nada y encontrando nada de plenitud. Y a veces parece que están bien si los ves por fuera, ves su casa, ves su carro, dices, wow, él tiene, está en orden, pero no es la verdad. ¿Cómo vemos a la gente? ¿Los vemos de la manera que Jesús los veía? Jesús vio la verdad, lo que eran, agobiados y desamparados. No dice que Jesús los vio y pensó que tal vez estaban desamparados. No, dijo que estaban desamparados, que era la realidad, que estaban así. Y noten que cuando Jesús se miró a sus discípulos, no les dijo, gente, tenemos que pedirle a Dios que crezca la cosecha, o que se abran los corazones, o pidámosle a Dios que haya más, que venga más gente. No, necesitamos trabajadores, fue lo que le pidió. Eso es lo que necesitamos. Obreros. ¿Eres un obrero? ¿Estás obrando? ¿Trabajando? Piensa en las últimas 2 semanas. ¿Alguien miraría tu vida y diría, ese es un obrero en el reino de Dios? Tenemos que evaluarnos sobriamente a nosotros mismos. Y algo que nos debemos preguntar es, ¿creemos que la Biblia es cierta? ¿Crees que las Escrituras son ciertas? Cuando Jesús dijo que la cosecha es abundante. Abundante. Como tanto fruto que no puedes recogerlo todo. Es abundante. ¿Creemos que esto es cierto? Abrazar la misión. Esta es nuestra misión. Abrácenla. Miren en 2 de Corintios. Capítulo 5. Comenzando en el verso 17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Esto es un pasaje muy animante. Y comienza animante diciendo, somos una nueva creación. Es increíble cuando pensamos en eso. ¿Quién eras antes? Ya no existe. No es más. Lo viejo ya ha pasado. Ha venido lo nuevo y está aquí ahora. El tímido, inseguro, egoísta que éramos antes, ya no está. Ya no está. Y lo nuevo ha llegado. Y dice que todo esto proviene de Dios. Dios lo hizo. Dios nos cambió. Dios nos hizo nuevos. Dios nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz. Nos sacó del pozo de fango en el que estábamos y nos puso en la roca que es Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y cuando nos puso en esa roca, dijo, aquí estás. Aquí está mi mensaje. Toma mi mensaje y llévaselo a todos. Eso es lo que Él hizo por ti y por mí. Y es un mensaje de reconciliación. Buenas noticias. Reconciliar significa ser amigos de nuevo. Hacerse amigos de nuevo también significa causar coexistencia en armonía. Ustedes saben que cuando nosotros estábamos oscuros en nuestras mentes, en nuestros pecados, éramos enemigos de Dios. Y nuestro mensaje es que puedes ser amigo de Dios de nuevo. Puedes estar bien con Dios por lo que hizo Jesús. No es un mensaje difícil. No es duro. No es difícil de entender. No es un mal mensaje. No, es un gran mensaje. Es animante el mensaje que tenemos y alabado sea Dios por eso. Imagínense si fuera un mensaje difícil. ¿Le diríamos a alguien? Pero tenemos un gran mensaje y parece que no se lo estamos diciendo a muchos. Colectivamente, no estamos esparciendo el mensaje. Ahora sí hay individuos. Algunos de nosotros lo hacen a veces, pero colectivamente, como hombres en la iglesia, no estamos esparciendo el mensaje. Y es un gran mensaje. El verso 20. Dice que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Dios está contando con nosotros. Está exhortando al hombre a través de nosotros. Eso es algo increíble. Y es un gran privilegio y honor tener esto. Dios ha confiado en nosotros su mensaje. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Dios ha confiado en ti su mensaje. Tú personalmente, específicamente, te ha confiado a ti su mensaje. Lo único que tenemos que hacer es abrir la boca. Abrir la boca. Y decir esto, simplemente. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso está bueno para comenzar. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que somos llamados a predicar. Levanten la mano. ¿Quién aquí es ministro? Ok, qué bueno que muchos la levantaron. Perry Parks, ¿dónde trabaja? En GE. Tú eres el ministro en GE. ¿Dónde está Glenn? Pero piensen en dónde trabajan ustedes. ¿O dónde vas a la escuela? Cuando dije, si eres ministro, todos nosotros debimos levantar la mano. Todos somos ministros. Ahora yo no puedo ir allí y tocar la puerta y decir, entrar y decir, yo voy a hablarle a la gente a la que Perry le puede hablar. Yo no puedo llegar a la gente que Perry le puede llegar y viceversa. Tú estás específicamente donde estás para que puedas alcanzar a esa gente. ¿Te das cuenta de eso? Eres tú, es tu ministerio. Tú eres el ministro y tienes un mensaje para la gente a tu alrededor. No es esta cosa, gran cosa colectiva. Dios te ha dado a ti un campo de cosecha personalmente. Tú personalmente tienes un campo de cosecha. ¿Lo estás cosechando o se está echando a perder el fruto en el suelo? ¿Estás recogiendo, lo estás obrando o estás simplemente buscando tu paga sin hacer el trabajo y odiándolo? ¿No te has dado cuenta que Dios te ha puesto ahí por una razón? Para alcanzar a tus compañeros de trabajo, para alcanzar a tu familia, para alcanzar a tus vecinos y a tus amigos. Por eso estás donde estás. Ese es tu campo de cosecha. Ponte a trabajar, abraza tu misión. Verso 21 de nuevo dice, la manera de abrazarla es abrir la boca y dejarle saber a la gente de Jesús, acerca de Dios, que tu vida también refleje y demuestre quién Dios es. No tenemos nada que temer. Podemos caminar con nuestra Biblia en nuestras manos todo el día. Y nadie te va a decir nada. Y no pueden hacerte nada. Te pueden preguntar, hey, ¿por qué tú llevas la Biblia? Ah, pues déjame decirte. Pero alguien que no le guste no te va a decir nada. ¿Te das cuenta de eso? Yo creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta del impacto que podemos tener. Puedes tener un gran impacto donde estás. Dios te escogió a ti. ¿Dónde estás? Por una razón. La gente a nuestro alrededor están agobiados y desamparados y tú eres el pastor que les puedes demostrar el camino. Tú eres el pastor que puedes demostrarles el camino. Están agobiados y desamparados y no tienen esperanza y Dios te puso a ti en sus vidas. Y confió en ti ese mensaje. Lo único que te dice es abre la boca. Es lo único que Él quiere. Lo estamos haciendo. Dale el mensaje y demuéstrales el camino. Somos ovejas estúpidas y necesitamos saber dónde está el agua limpia, dónde está la grama, o nos vamos a sentar ahí y quedarnos ahí, morirnos ahí. No podemos protegernos del enemigo. Eso es lo que hace el pastor. Y Dios te ha enviado a ese campo de cosecha para demostrarle a esa gente el camino. Y esto solo puede hacerse con Dios. Porque si lo pensamos, el gran cuadro, el campo de cosecha es el planeta Tierra con sus 7 billones de personas. Son mucha gente, una gran misión. Esto no puede hacerse sin Dios, pero Dios tiene un plan, amén. Miren en Hechos capítulo 2. Estoy muy contento que Dios está con nosotros y nos ayuda, porque no seríamos discípulos si no fuera así. Si dependiera del hombre. Conocemos este pasaje. Vamos a comenzar en el verso 46. Donde dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Nuestros hermanos y hermanas en el primer siglo se reunían diariamente en el templo. Ese era el lugar donde pescaban. Vamos al templo. Ahí conocían a la gente, ahí predicaban. Ahí ocurría diariamente. y pensar en eso, wow, todos los días. Pero se esparció el mensaje rápidamente. Ahí se reunía toda la gente. Y dice que disfrutaban. No sé si tenían charlas o iglesia o yo no sé cómo era, no tengo idea cómo era. Pero estaban alabando a Dios. La gente predicaba. Me imagino que Pedro seguía predicando. Era un tiempo maravilloso y estaban disfrutando el favor de Dios, comiendo juntos en los hogares de cada uno, compartiendo. Y noten lo que dice, que el Señor añadía al grupo. No dice que la grandiosidad de su predicación, no dice que lo bien que se veían o la destreza atlética, dice el Señor añadía al grupo. Dios hace el trabajo. Y eso es un gran alivio, un gran peso que se quita de tus hombros. Gracias Dios, que tú haces la obra. Y esta es la clave. Si nos mantenemos cerca de Dios y abrimos nuestras bocas, Dios hace lo demás. Dios hace lo demás. Obviamente, no tenían todas estas reuniones. ¿Cómo podemos alcanzar a estos grupos? Vamos al templo ya. Vamos a alabar a Dios. Vamos a hablarle a la gente y servirles y ayudarles. Ese era su plan y eso fue lo que Jesús hizo. Caminó y dijo, déjame ayudarte a ti, déjame ayudarte a ti. No estaban teniendo estas estrategias. Simplemente confiaron en Dios, abrieron su boca y Dios los utilizó. Piensen en cómo fueron conocidos ustedes. ¿Fue una coincidencia? No. Tal vez fue un amigo, una persona extraña o alguien en tu familia. No tengo idea. Pero no fue una coincidencia. Para mí, yo estaba en Gainesville, en Florida, estaba en la universidad y vi a tres personas jugando frisbee y fui a donde ellos. Yo creo que Dios puso a esa gente en mi camino por una razón. Y había otro discípulo que estaba en mi clase. Dios hace el trabajo. Él organiza las situaciones. Pone gente en tu camino. Él está trabajando en sus corazones. Los ha estado preparando. Imagínate, tú confías tu mensaje en una persona. Ha estado trabajando en el corazón de otra. Y tu instrumento para hablarle lo ve y no habla. Y sigue caminando. Ah, yo creo que debo hablarle. No. Y sigue caminando. ¿Cuántas veces has hecho eso? Dios te pone en el corazón que le hables a alguien. Sí quiero, pero me siento raro. No va a ser cómodo. Y Dios ha estado trabajando en esa persona y nosotros ni lo sabíamos por cuánto tiempo. Él te dará las palabras y te demostrará el camino, te lo garantizo. Alguna gente que se hicieron discípulos que yo conocí, yo recuerdo la primera cosa que me dijiste y fue bien estúpida, pero se hicieron discípulos como quiera, o sea, Dios hizo el trabajo como quiera, si abrimos la boca, Dios trabaja, Dios hará cosas increíbles. Nuestros hermanos y hermanas entendían esto en el primer siglo. Lo entendían, sabían la obra que Dios le había dado y abrazaron esa misión. La agarraron como suya. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 8. Verso 1. A 1:30. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Eso me anima. Es difícil imaginarse esto, pero imagínense que uno de nosotros aquí lo mataron por predicar. Públicamente asesinado por predicar. O tener una charla bíblica. Y alguien lo matan públicamente por eso. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te irías a esconder? ¿Dejarías de llevar tu Biblia? ¿No le hablarías a nadie de Dios o de la iglesia? ¿Pero cuál sería tu respuesta? Su respuesta es, yo voy a predicar la palabra. Donde quiera que iban. Aún con la amenaza de muerte, no podía detenerlos. Imagínense, hombres y mujeres que lo estaban sacando de sus casas. Eso no se oye bien, lo están sacando de sus casas por ser cristiano. Y aún así, eso no pudo detenerlos de abrir su boca. ¿Cuán profundas son tus convicciones de buscar y salvar a los perdidos? ¿O cuán fácil es callarte la boca? ¿Solo que alguien te mire mal? ¿Que alguien te diga que no? Hey, ¿quieres ir a iglesia? No. Y ya el resto del día dejas de abrir a la iglesia. Dejas de hablarle a la gente. Estás desanimado. Imagínate si tu vida estuviera en las manos de otra persona. En el primer siglo no habían cristianos tibios, porque si eras cristiano podías morir. Como no hay persecución hoy en día en este país, eso permite que seamos mediocres. Pero no hay convicción muchas veces. Yo sé que hay gente que nos mira raro o hablan de nosotros a nuestras espaldas. Pero ¿a quién le importa? ¿No es obedecer a Dios y cumplir con tu propósito más importante que eso? Si vas a estar en prisión, ¿no es obedecer a Dios o cumplir con tu propósito más importante que ser libre? Es más importante, mucho más importante. ¿Ves el poder cuando alguien acepta el llamado de Dios? Estos hombres y mujeres aceptaron su llamado de Dios y nada pudo detenerlos. Nada. Ni la muerte. Eso es como lo más duro, la amenaza más grande en nuestras vidas, es la muerte. Y eso no pudo detenerlos. Es muy similar a la cruz. Piensen antes de ser discípulos. Siempre has escuchado que Jesús murió por tus pecados. O murió por todo el mundo, por los pecados de todos. Pero no había mucho poder en eso, cuando era el pecado de todo el mundo. Pero cuando tú te adueñaste de la cruz, cuando tú te diste cuenta que tu pecado puso a Jesús en la cruz, ¿qué diferencia hizo eso en tu vida? Te cambió para siempre. Tu vida cambió para siempre porque aceptaste esa realidad, abrazaste esa realidad, abrazaste la cruz. Imagínate si abrazaras tu misión, ¿cuán diferente sería tu vida? Imagínatelo. Si aceptas el llamado de Dios y abrazas tu misión y tu propósito, Dios ciertamente te ha llamado a ti y a mí a esta obra de buscar y salvar a los perdidos, de ser un obrero en el campo de cosecha. No hay duda, no hay pregunta al respecto. Él te ha llamado a ti individualmente a esta obra. Es tiempo de abrazar la obra. Tienes que saber que tú no estás donde estás sin razón. Dios te puso exactamente donde estás por un propósito. Abrázalo, acéptalo. Quiero dar algo práctico. Si sabemos que Dios te llamó personalmente a tu campo de misión. Hemos estado hablando de eso por la última media hora. Dios te ha llamado personalmente a esta misión. Sabiendo que estás donde estás por una razón y esa razón es alcanzar a la gente, debes orar diariamente. Dios, guíame a la gente abierta, diariamente. Por eso estás donde estás. No para que te paguen, no para un diploma, no para lo que sea. Es para alcanzar a esta gente. Así que ora por ellos. Ora que Dios te guíe a ellos diariamente. Es increíble lo que Dios hace. Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. Está ahí para nosotros, a nuestro alcance. Y Él está esperando que nos arrepintamos. Pide que Dios te abra los ojos a la cosecha. Satanás puede desanimarnos, se puede meter en nuestras cabezas y dañar como pensamos. La Escritura es la Escritura y Dios no miente. La cosecha es abundante, eso no es una mentira. Eso no fue algo de un momento solamente, eso es para siempre cierto. Así que pide que Dios abra tus ojos. Pídele a Dios gran fe y victoria. Generalmente lo único que toma es alguien que diga que sí. Yo puedo tocar en 100 puertas cuando una persona dice que sí, valió la pena. Y se me olvidan los otros 99 que no querían buscar de Dios. Haz una meta. En cada campo, en cada empleo hay metas. Sean metas financieras, metas de crecimiento. Todos tienen metas. Las razones por las metas es que si no tienes metas, te quedas sentado donde estás y no haces nada. Cuando tienes metas, vas más allá. Tengo una meta. La próxima semana voy a conocer X número de personas. O voy a hablarle a X número de personas de lo que estudié en la Biblia ese día. Haz una meta para ti sí mismo que tal vez es un poco incómoda, que va a ser difícil. O tal vez ese compañero de trabajo que te intimida, que nunca le has hablado. No sé cuál es la meta, pero hazte una meta. Hazte metas. O quiero que oren al respecto. Que en las próximas 2 semanas vas a estudiar la Biblia con alguien. Si la cosecha es abundante, estudiar la Biblia con alguien no es difícil. Es como si estás en Florida, encontrar arena va a ocurrir. Si le hablas a la gente está abierta, está receptiva, vas a poder estudiar con alguien. Pídele a Dios eso diariamente. Dios, ¿quién será hoy? Y espera. Y cuando oras al respecto, esa persona va por ahí, pues tú vas a pensar que es esa persona. Y es increíble lo que Dios va a hacer. Es increíble. Muchos de nosotros tenemos muchos relatos. Todos los tenemos. Quiero que piensen grande, con fe. Y déjale saber a la gente lo que son tus metas. Cuando le dejas saber lo que son tus metas, sirve dos propósitos. El primero es que pueden orar por ti. Amén, gran meta. Voy a orar al respecto. Número 2. Te pueden preguntar y animar al respecto. Si tu meta es invitar a 10 personas esta semana, ok. Y es el miércoles y no has invitado a nadie. Hermano, vamos. Esa es tu meta, vamos a hacerlo, vamos ahora. Una vez me dijo alguien, No estás listo para cambiar hasta que le dices a alguien: ah, yo quiero bajar de peso, yo quiero hacer esto o lo que sea, quiero cambiar esto en mi carácter. No estás listo hasta que se lo dices a otra persona. Cuando le dices a otra persona, entonces ahí lo pusiste ahí afuera. Es como que, ok, ahora tengo que hacer algo. La gente te van a preguntar. Así que déjale saber a la gente tus metas. Amén. Abraza la misión. Abrázala. Quiero que abracen la misión que Dios les ha dado. A veces tenemos que usar nuestros ojos espirituales. Miren Segunda de Reyes. Esto es un pasaje increíble que muchos conocen. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6:16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Carruajes de fuego. Yo no sé cómo se vería eso, pero eso es increíble. Eliseo estaba, no tienes idea. Todo el tiempo él podía ver los carruajes. Dios tiene esto. Me siento mal por ese ejército. Y abrió los ojos del criado y vio, si pudiéramos ver lo que está pasando en el ámbito espiritual, si pudiéramos ver, tal vez, un ángel, como Dios está trabajando y moviéndose en las vidas de las personas, no tendríamos miedo. No tendríamos ningún miedo. Tendríamos confianza. Ah, ok, vamos, ven acá. Es increíble como Dios obra. Dios está trabajando todo el tiempo. Y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Un mensaje para dar. Un mensaje que nos fue dado a nosotros y nos llama a dárselo a otros. Imagínense a Dios diciéndote: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ve. Yo quiero darle mi mensaje a los hombres a través de ti. Creo en ti y confío en ti. Eso es exactamente lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Exactamente. Él quiere llevar su mensaje al hombre a través de nosotros. ¿Lo merecemos? No. Es maravilloso que nos lo da, absolutamente. Tenemos que abrazar su misión. Amén. Tenemos varios minutos. Quiero abrir el piso para que respondan al mensaje. Yo creo que es maravillosa la idea de abrazarle mi misión. Estaba hablando con alguien hoy. No puedo imaginar dónde estaría si Jamie no me hubiera hablado. Yo estaba orando al respecto ayer. Si él no me hubiera hablado, si Melvin no hubiera estudiado la Biblia conmigo, ¿dónde yo estaría? Pensando en eso. Y toda la gente que necesita esa oportunidad, simplemente lo que toma es que yo diga algo. Yo creo que si alguien tiene un problema, si tú le dices a alguien, alguien te va a ayudar. Yo creo que el concepto de que si simplemente pudieras ver lo que está ocurriendo a tu alrededor, Eso me ayuda mucho porque si todos somos ministros y pudiéramos ver lo que Dios está haciendo, haríamos 10 veces más. Así que me diste una visión y me recordaste del poder que hemos recibido. Y estoy contento al respecto. Gracias por el mensaje. Una cosa que me impactó es que son buenas noticias. Y recordar que lo que tengo son buenas noticias. Y la segunda parte es que Jesús no pidió que la gente estuviera abierta. No, hay gente abierta ya. Pero pedir que yo sea uno de los obreros que vaya al campo a encontrar a esa gente que está buscando de Dios, porque están ahí. Y eso me dio una visión de querer ser uno de los obreros. Te quiero dar las gracias por el mensaje. Cuando yo pienso en abrazar la misión, siempre abrazo a la gente o a las cosas que amo. Cuando uno ha sido discípulo por un tiempo, tengo que pensar si estoy enamorado de las cosas que Dios ama. Y Dios ama a la gente y quiere que la gente lo conoce. Y eso es una oración diaria para mí, que Dios me dé ese corazón. No es un corazón que tenemos por naturaleza. Dios nos tiene que dar la pasión por las cosas que Él tiene pasión también. Yo pensé como Fred me habló a mí y yo lo más seguro no me veía abierto. Y a veces pienso que la gente no se ve abierta o que están muy ocupados o lo que sea. Pero Dios está trabajando. Yo no creo que yo puedo apuntar a alguien y decir, no, Dios no está trabajando en su vida. Dios está trabajando en las vidas de todos. Y no puedo juzgar por las apariencias. Gracias por mencionar lo de las metas y tener metas y compartir nuestras metas. Yo creo que tenemos una dirección, tenemos un plan. Esto es lo más importante que vamos a hacer en esta tierra. Y a veces lo hacemos sin dirección. Tiene que ser algo que está en tu mente y que tienes que tener algún tipo de plan y dirección. Hey, yo voy a abrir mi boca hoy, yo voy a hacer esto, voy a hablarle a esta persona y aprecio esa cosa práctica. Porque si no, es como muy abstracto el mensaje. Yo creo que es importante que encontremos valor, valentía, saber que es Dios quien va a hacer el impacto, pero saber que no soy yo, sino, y a veces me enfoco en la apariencia, los talentos de otra persona, pero no es eso lo que importa, sino creer que Dios puede trabajar en las personas. Y creer que Dios nos puede usar a nosotros. Yo a veces tengo un plan de 5 pasos y cosas que voy a hacer y después no lo hago. Tengo el plan, pero no la acción. Una cosa que le mencioné a Malakai hace unos días es que muchas veces es como que sé lo que tengo que hacer y Dios me dijo lo que tengo que hacer. Y no me siento que estoy listo. Pero me recordaste que no es tan complicado, que lo que hay que hacer es abrir la boca y en realidad si la persona no está abierta, no lo vas a poder cambiar a menos que seas Dios. O sea que no es que tengo que estar listo o simplemente abrir la boca. Me inspiró el mensaje, me retó. Dios me ha bendecido de poder estar estudiando la Biblia con alguien últimamente y ha sido maravilloso. Y es importante entender que es un llamado de Dios hacer eso. Y el mensaje me ayudó a recordar que esto es lo que importa. Y pues tengo que envolverme de lleno en eso. Me llamo Frank y es la primera vez que visito. Estaba estudiando en Efesios, que a veces pensamos que sí, que conocemos a Dios, pero de verdad lo hacemos, se vería en nuestras vidas. Y lo conocemos. Me animó la visión que dijiste, que si podemos ver lo que Dios está haciendo, eso nos va a motivar. Gracias por el talento y cómo ves las cosas en las escrituras. Cuando estabas hablando de ser una nueva creación, de dejar de ser inseguro y para mí es tan fácil desanimarse cuando invitamos a la gente y nos responden. Y esto me ayudó esta noche, de no preocuparse por estas cosas, que la gente sí son ovejas que necesitan ayuda. Y Dios me está enviando eso y hazlo ella. Yo sé que muchos queremos compartir, compartan con otra gente, inspiremos unos a otros y recordemos que cuando abrazamos la cruz, tu vida cambió porque lo hiciste personal para ti. Cuando abraces tu misión, tu vida también va a cambiar. Amén.